¿Quieres saber lo que pasa en el programa cuando nadie nos ve? Síguenos en @latardeconmarina, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok.
Y con esta evocadora música de una peli que habrán acertado todos ustedes, recibimos a nuestro compañero Carlos Angulo y su... iba a decirlo en singular, sus ángulos de cine. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenido, Carlos!
¿Qué tal, Jordi?
Por un puñado de cacaos de... ¿Qué peli era esta música?
Corazón Valiente. Braveheart.
Madre mía. ¿En Venezuela se llamaba Braveheart o Corazón Valiente?
Corazón Valiente.
¿En serio?
Sí, en serio.
No, es que esto me fascina de las traducciones, lo hemos analizado muchas veces.
Es muy loco.
Ya no en idiomas, sino cómo en Latinoamérica a veces se tira por un título.
Y España lo hace también por otro. Si yo te digo a ti, Duro de Matar, ¿sabes qué peli estoy hablando?
Para nada.
La Jungla de Cristal.
¿En serio? Madre mía, de esto tenemos que hacer una sección.
¿Y Carlitos Way? ¿Carlitos Way sabes de qué estaría hablando?
Bueno, se lo conocerá, es Alberto Enrichot, que se ha quedado para... No, Carlitos, ¿cómo?
¿Carlitos Way?
No.
Atrapado por su pasado.
A ver, lo que ustedes llamaron acá también, las primeras de Fast and Furious en España se llamaban A Todo Gas. Sí. Nosotros sí. Era Rápido y Furioso.
Claro que es una traducción más...
Claro. Digamos, es la literal, traducción es del título en inglés, lo traducimos tal cual.
Sí.
Tenemos noticias, Jordi.
Con lo de corazón bravo.
Con lo de corazón valiente ya.
Valiente, dejado loquísimo. ¿Qué tenemos en esta sección semanal de cine?
¿A ti te gustó la película del Joker?
Me gustó.
Sí, te gustó. La película de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix ganó su primer Oscar a mejor actor por esta peli. Y como sabemos que los estudios les encanta exprimir los títulos que funcionan, esta película tuvo la particularidad de que fue una peli con un presupuesto muy pequeño para la cantidad de dinero que recaudó. La peli no llegaba ni siquiera a 100 millones. De hecho, si la ven, tiene toda esta aura de peli independiente. Bueno,
que esos son los pelotazos gordos.
Hollywoodense independiente, porque igual todos 100 millones son 100 millones. La cosa es que recaudó más de $1 billón en taquilla. Y claro, Warner no iba a soltar esta gallina de los huevos de oro. Y ya tenemos el primer...
Sí, es verdad, cartel. Me apuntan, Rafa, que un billón en América no es como en España, pero claro, el billón está bien visto.
La traducción sería $1,000 millones.
Pues imagínate, sí.
Que
sí.
Ya igual, invertí 100 y recaudé 1,000 millones, pues es una cantidad descomunal. Y por supuesto, Warner no iba a soltar esa gallina de los huevos de oro. Y ya tenemos el primer cartel oficial, se publicó la primera imagen de Joker 2.
Que ahora directamente, vamos a tener... yo pensaba que no, el Joker 2.
Joker 2. Bueno, el título está en francés. Se llama Joker Folie à Deux. Y claro, como todos nos hemos quedado así porque nadie habla francés...
Bueno, se ha caído a dar con Alberto Richo, bueno, que es nuestro...
Claro, adieu folie sería adiós locura, ¿no? O algo así.
No, es porque es la locura de dos. La traducción sería...
La folie de deux.
Claro, que es que, Carlos...
Claro, estamos hablando de alguien porque en esta peli van a introducir a la pareja del Joker, que es Harley Quinn, a la que va a dar vida Lady Gaga.
¡Madre mía!
Vaya pareja.
El Joaquín Phoenix con Lady Gaga ya tienen el primer póster oficial de la película que se estrenará a finales de este año 2024.
Pero ya tomamos nota porque eso va a ser un pelotazo.
Sí, seguro. Sin duda alguna va a ser interesante. Que a mí me llama mucho la atención, estamos como en una era en la que todo se basa en remakes, en secuelas, en seguir sacando lo que funciona.
Sí, en aprovechar un poquito, en darle otro,
claro,
ahí, y hubo otro apretón a lo que funciona.
Hubo polémica esta semana porque no sé si conociste la película Druk.
No.
Druk fue una película...
¿Así a bote pronto, no?
Hace un par de años ganó el Oscar a Mejor Película Internacional para Dinamarca. Es del director Thomas Vinterberg y es protagonizada por Max Mikkelsen. Esta peli se hizo muy famosa porque era la historia de unos profesores de secundaria que querían probar una teoría acerca de que un pequeño grado de alcohol en la sangre te ayudaba a vivir de una forma más relajada y venidera.
Es este tipo de gente que quiere que la teoría, o sea, lo que a él le gusta, pues se convierta en teoría. Y
justificar la adicción, efectivamente. La peli, la verdad es que la película está muy bien, es muy entretenida, es bastante divertida y, por supuesto, el mensaje que termina llevando al final es que ningún tipo de adicción es buena. Uh-huh. La película fue muy bien recibida. De hecho, para hacer una película europea de un país como Dinamarca, que tal vez no es un idioma que es el común denominador, fue muy famosa a nivel internacional, se ganó el premio Oscar a Mejor Película Internacional y ahora se anunció que Leonardo DiCaprio va a producir un remake para Estados Unidos y el director va a ser Chris Rock.
Además, apuestas seguras. Esta gente no va con...
Sí, claro, pero se ha creado esta polémica de que es una peli... eso funcionaba antes, de que cuando en Europa funcionaban películas, los estadounidenses querían hacer un remake en inglés sencillamente porque, claro, ellos no veían la versión con subtítulos. Y, claro, la gente se está quejando un poco de que esta película se encuentra fácilmente en las plataformas de streaming, de hecho está en Netflix, y hace falta realmente una película que ya todo el mundo conoce volver a hacerla sencillamente para tenerla en inglés.
¿Pero será tal cual? Imagina ver algún matiz, si no es verdad que es un absurdo. Para eso existe el doblaje como concepto, ¿no?
Claro, pero es que últimamente hemos tenido este fenómeno. De hecho, la película que ganó el Oscar hace un par de años, a mejor película, Coda, que era la historia de esta familia de personas sordas, en la cual una chica, la hija mayor de la familia, tenía la capacidad de oír y quería ser cantante, ganó el Oscar a mejor película. Esto es un remake. De hecho, de una película no tan antigua, que es del 2014, es una película francesa conocida, llamada La familia Belier.
Fíjate.
Y de hecho, muchísimas personas dicen que la película francesa es aún mejor que la estadounidense, que se ganó el Oscar a mejor película.
Sí, eso es al final la repercusión que tiene un mercado u otro, muchas
que veces. Claro, antes yo veía la necesidad de los remakes, por lo general es una película antigua,
de
que
hace
no era
ya
muy
décadas.
Conocida. Exacto. Traerle una nueva versión tal vez un poco más fresca, con mejores efectos especiales, otro tipo de tono, de hecho.
Un ejemplo de eso es King Kong, por ejemplo. Yo por no ejemplo. Sé cada cuántas había, ¿no? Es como...
Ahora es King Kong y Godzilla, imagínate.
Claro, ahora tenemos el enfrentamiento entre los dos titanes. Pero claro, es un juego de que puedes dar que es una nueva versión de la pelea, que busca son los efectos especiales. De hecho, hay películas muy conocidas que le han ido muy bien, que son remakes, la gente no lo sabe. Por ejemplo, la película Soy Leyenda de Will Smith es un remake de una película.
¿Ah, sí?
Claro, pero no la cosa sabía, es que no sabía, Soy Leyenda es del año 2007 y la película de la que es un remake es de 1964, que se llamaba El Último Hombre sobre la Tierra. Entonces, claro, ahí sí ves la necesidad de un poco de presenta una historia que ya sabemos que había funcionado en una nueva versión inteligente. Por ejemplo,
un contexto muy distinto.
Claro, la única película por la que Martin Scorsese se ha ganado el Oscar es un remake.
También.
Los Infiltrados, que es una de las mejores películas que hay de la mafia, que justamente protagonizada por Leonardo DiCaprio, tienes a Matt Damon, tienes a Jack Nicholson, un elenco de primera. Es un remake de una película japonesa llamada Infernal Affairs del año 2001. Entonces, claro, estas son películas en las cuales tal vez sí había la necesidad, porque no eran películas tan conocidas, pero, por ejemplo, hubo una peli francesa hace unos años, Amigos Intocables, Untouchables, que es la historia de... de hecho, fue la película que lanzó a la fama Omar Sy, la historia de este cuidador que se hace muy amigo de un hombre que está tetrapléjico y que se hizo muy famosa por la jocosidad y la química que había entre los protagonistas. Una de las pelis más odiadas, tanto por la crítica como por el público, es una película llamada The Upside, que es un remake exacto y plano por plano de esta película,
pero
fue protagonizada por Bryan Cranston, que es el protagonista de Breaking Bad. O sea, también una gente que es muy conocida se presta para este tipo de proyectos porque piensan que van a ser un éxito económico y lo que terminan es molestando un poco a la audiencia porque dicen que, claro, lo que hacía que estas películas fueran buenas era también la química entre los actores. Y tratar de replicar eso sencillamente por lo que tú dices, no utilizar el doblaje o no querer poner subtítulos.
Sobre todo, ¿no? Cuando se ve con una apuesta tan evidente de lo que se busca, que es algo que funcionó y hace no mucho, simplemente por rodarla en Estados Unidos, vender un remake cuando es la misma película.
Claro. ¿No? Que de hecho, a mí me gustan cuando toman ideas originales, pero les dan una vuelta de tuerca y se las presentan a una nueva generación. Que ya para despedirnos, a mí me gusta mucho, que lo hablo porque está de tema de moda en este momento, en la saga del Planeta de los Simios. Esa es una saga que conoce todo el mundo. Pero que desde hace de hace tiempo, porque en el 2011, lo que hizo el estudio dueño de la saga del Planeta de los Simios, tomó la historia del Planeta de los Simios y la volvió a lanzar al cine sin tomar en consideración la saga anterior. No hicieron lo de Star Wars, de seguir sacando secuelas, y le cambiaron completamente el origen a la historia. Entonces, claro, tenemos el mismo enfrentamiento entre humanos y esta sociedad de simios inteligentes.
Pero con otro...
Con otro tipo de enfoque, con otro origen, utilizando ahora efectos especiales de moda. Y, de hecho, le fue tan bien a la saga que los dueños de estas franquicias eran 20th Century Fox. Fox ya no existe y ahora Disney es el dueño de este estudio. Que va a salir una nueva película que se va a llamar justamente El Reino del Planeta de los Simios, que va a llegar pronto a los cines, y lo más probable es que va a ser el inicio de una nueva trilogía.
Ya, o sea, directamente ya te van planteando el terreno que va a ser...
Lo interesante de esto es que es una historia, para los fanáticos, por ejemplo, mi padre, que le gustaba mucho las películas de los 60, él tiene su saga, pero para la nueva generación también tienen todo un nuevo planteamiento, que no hace falta hacer esto de ver 15 películas anteriores para poder entender la conexión entre el protagonista y toda esta historia.
Está bien, sí, sí.
Al final, si haces esto, me parece que está mejor que sencillamente querer sacar dinero, porque sí.
Pues sí. Magnífico, como siempre. Brillante. La semana que viene te dejamos más tiempo.
Seguro que sí.
¿Nos recomiendas algún remake? Ahora te he pillado, ya lo sé, Alberto.
Hay muchos remakes, pero bueno, ahora me viene... Por ejemplo, a hablar de películas francesas, hay muchísimas películas americanas que son remakes, ¿no?
Claro.
Como, por ejemplo, Salir del Armario.
Claro.
De Gérard Depardieu y Daniel Auteuil, que se hizo su versión americana, por ejemplo. Pero hay muchas, hay muchos ejemplos.
Bueno, váyase a comerse el bocata que le hemos ofrecido para vender.
Sí, sí, están buenísimos.
Muchas
seguro.
Gracias, Alberto Enrichot. Muchísimas gracias, Carlos Angulo.
Muchísimas gracias, Jordi, y bueno, nos escuchamos mañana.
Claro que sí, ya nuestra audiencia, emplazarla mañana a las 4 de la tarde, más La Tarde con Marina, aquí en 99.9 Valencia Radio. Adiós.